Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Adventista de Chile presentan Prende y Emprende. Bienvenidos.
Nuestro ya cuarto programa de nuestro podcast Prende y Emprende por parte del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Adventista de Chile, que busca motivar el ecosistema emprendedor de la región de Ñuble. Mi nombre es Elizabeth y tengo el agrado de presentarles a nuestro director del Centro de Innovación y Emprendimiento, Gerson Rodríguez. Gerson, ¿cómo estás?
Bien, Elizabeth, ¿tú cómo estás?
Bien, también, contenta. Ya estamos en el cuarto capítulo.
Me he pasado volando, la verdad. Un saludo a nuestras amigas y a nuestros amigos que nos escuchan, muy contentos de que semana a semana, o más bien podcast a podcast, puedan estar con nosotros capítulo a capítulo. Les pedimos y les agradecemos desde ya por estar compartiendo esta publicación, por compartir las diferentes imágenes sobre el podcast y por sobre todo los audios, ¿verdad?, que hacen parte de este programa, que va con cariño, con amor para cada uno de ustedes, entendiendo de que esperamos les sirva, esperamos estar aportando, como dijimos en el capítulo anterior, Eli, un granito de arena, una gotita de agua para que se motiven y puedan emprender, puedan innovar, para que aprendan y emprendan, como el nombre de este podcast.
Así es, y así como nosotros buscamos contribuir con un granito de arena, esperamos que con este podcast ustedes también se motiven para contribuir con un granito de arena o quizás más también a la sociedad. Ese es el tema que tenemos hoy, ¿cierto? También vamos a ver, al igual que la semana pasada, aquellos emprendimientos quizás con un propósito un poco más profundo, un poco más allá, cómo podemos con nuestro emprendimiento ser agentes de cambio en nuestra sociedad. De eso se va a tratar el podcast del día de hoy, que por supuesto va a estar bien interesante nuevamente. Y como lo hacemos ya es costumbre, ¿cierto? Invitamos a nuestro decano al inicio de nuestro podcast para el tips financiero. ¿Cierto, Gerson?
Así es. Más que costumbre, yo creo que se ha transformado en parte trascendental de este podcast, ¿ya? No sé qué sería de nuestro podcast sin el tip de educación financiera. Vuelvo a repetir, importantísima la educación financiera para poder avanzar en estos temas de innovación, de emprendimiento, para poder generar una empresa, una idea de negocio y llevarla más allá. El otro día Decano compartía con nosotros algunos resultados de los estudios de educación financiera que se han hecho en nuestra universidad, y al parecer el nivel no es tan bueno de educación financiera, al menos es la UNACH, y eso se podría replicar a gran parte de la población joven, ¿ya? Como que no tenemos mucho conocimiento de estos temas, de allí la importancia y de allí, Jaime, que te dejamos ahora con este importante tips para nuestras amigas y amigos que nos escuchan.
Hola Elizabeth, hola Gerson, ¿cómo están? Una vez más agradezco la invitación a este podcast Prende y Emprende para seguir conversando un poquito más acerca de educación financiera. ¿Se recuerdan que en el capítulo anterior hablamos de los créditos y dejamos establecido que el precio del dinero se denomina tasa de interés? Bueno, hay que también reconocer que existen diferentes tipos de interés que están asociados a nuestros créditos. Entonces, antes de pedir un préstamo o contratar un determinado producto bancario, debemos tener claridad respecto al tipo de interés que nos van a aplicar y cómo esto nos va a afectar. Además, está decir que este es un tema delicado dentro del sistema financiero, pues las tasas de interés, en especial de colocación de los bancos o de las instituciones financieras, es decir, aquella tasa de interés que nos cobran a nosotros como consumidores, es extremadamente alto y no guarda ninguna relación con las tasas de captación. Es decir, cuando nosotros tenemos excedente de dinero y lo depositamos en el banco, nos pagan muchísimo menos que cuando nos prestan dinero. Por eso es importante conocer algunos tipos de interés. Yo quiero mencionar algunos tipos que son muy comunes en el quehacer financiero. Existen, primero, tipos de intereses que son fijos y otros que son variables. El tipo de interés, cierto, que es fijo, como su nombre lo indica, es aquel que no varía en el tiempo. Es decir, si a mí me cobran una tasa por un crédito del 1 o 2%, esa tasa se va a mantener fija durante la vida del crédito que yo pueda tener. También hay tasas que son variables, regularmente tasas que están expresadas, por ejemplo, en unidad de fomento. Cuando hablamos de UF más una tasa de interés. Son tasas que varían porque en este caso la UF, la unidad de fomento, estaría representando la inflación del periodo por el cual yo estoy tomando el crédito. También tengo tipo de interés simple, que es aquel en donde los intereses se liquidan a final de año o al final del periodo acordado, perdón. Entonces, por ejemplo, si pido un préstamo por un capital de 1,000 pesos con un tipo de interés anual del 10%, al final de ese año yo voy a devolver los 1,000 pesos, pero voy a tener que pagar 100 pesos de interés por ese préstamo. Y también está la tasa de interés o el tipo de interés compuesto, que es el que regularmente nos afecta a nosotros como deudores. Y es aquel en el que los intereses se van sumando al capital inicial hasta la finalización del acuerdo. Por lo tanto, tenemos ahí tres tipos de tasa de interés que necesitamos conocer al momento de tomar un crédito. La próxima semana también traeremos un tema muy interesante que nos va a ayudar a comparar ciertos créditos que yo puedo tomar. Así que Gerson, Elizabeth, nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, un abrazo para todos. Saludos amigos y amigas de Prende y Emprende.
Agradecemos a nuestro decano por sus consejos que son tan fundamentales siempre, y de la mano con lo que hablábamos la semana pasada, de que quizás en la educación hay cosas que se pueden mejorar, ¿cierto? Hablábamos de que quizás muchas veces se limita la creatividad. También me parece fundamental que se eduque de manera financiera a los estudiantes desde el colegio, ¿cierto? Me parece que es algo muy importante. Bien, y para comenzar ya de lleno con lo que vamos a hablar el día de hoy, traemos el día de hoy una noticia, un emprendimiento de unos jóvenes, pero buenísimo, que yo me saco el sombrero ante ellos. Gerson.
Sí, yo también me saco el sombrero, y lo más importante, y creo que es muy relevante recalcar esto con nuestras amigas y amigos que nos escuchan, es que son chicos del Liceo Técnico Profesional y son de nuestra región. Y ellos crearon una empresa, no sé si me atrevo a decirlo yo, mi pronunciación no es tan buena, así que Eli, te voy a pedir ayuda. ¿Cómo se llama esta empresa?
Esta empresa se llama Brails.
¿Ya? ¿Y qué trata un poco? A ver si me ayuda un poquito con este contexto.
Mira, me encanta porque hay veces que nosotros en el colegio quizás nos limitamos o pensamos que, bueno, quizás más grande, ya quizás más grande hacemos algo. Ellos partieron, ¿cierto? Ahí, bien como tú los decías, a edad muy temprana, junto con su profesor. Ellos estaban, bueno, en su sala de clase, ¿cierto? Tienen un compañero no vidente. Ya entonces ahí vieron una necesidad muy importante, ¿cierto? Y muchas veces quizás como sociedad no nos hacemos cargo, ¿cierto? Que debemos apoyar a estas personas, debemos prestarles las oportunidades que ellos necesitan para desarrollarse de la misma manera que nosotros. Ya, entonces ahí en conjunto con su profesor, ¿cierto? Ellos vieron esta necesidad y lo vieron como una oportunidad, un desafío de ayudar, y aquí nace la idea de una impresora en este lenguaje, ¿cierto? En este lenguaje Braille, que es totalmente innovador y no tenía muchos recursos, así que ¿cómo lo hicieron? Con algunas, ¿cierto?, maquinarias ahí un poco viejas, bueno, se las arreglaron, este aspecto fundamental, ¿cierto?, y quizás si no tenemos recursos, bueno, vemos cómo lo hacemos, vemos cómo trabajamos, así que empezaron allí, ¿cierto?, con diferentes máquinas, como les comentaba, recicladas, ¿cierto?, hacer esta impresora. Gerson, cuéntanos más.
Sí, recalcar que, bueno, me parece que no lo dijimos y sería bueno comentarlo ahora. Estos son chicos del Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente de San Nicolás. Voy a nombrarlos. Carlos Orellana, Randall Bierman y Javier Soto, junto con el profesor Juan Flores. Ellos están trabajando en esta iniciativa que, como tú dices, nace a partir de una problemática. Ellos identificaron una problemática, un dolor, algo que estaba afectando en especial, en este caso, a personas no videntes. Entonces, tal vez el primer tip que podemos dar a nuestras amigas y amigos que nos escuchan en el día de hoy es que nuestras ideas de negocio necesariamente tienen que resolver una problemática o tienen que surgir como respuesta a un dolor que haya en la sociedad o en un grupo de personas, en este caso las personas no videntes. Entonces, estos chicos dijeron, ok, ¿cómo podemos ayudar? Y ahí comenzaron a plantear la idea de esta impresora Braille, que, como tú decías, en su inicio, en su primer prototipo, la partieron haciendo con máquinas de escribir antiguas. Ellos ganaron un concurso a nivel nacional durante el año 2018, me parece, Sí, durante el año 2018. Este concurso es el concurso de el Premio Nacional de Talento Digital Escolar de los Creadores 2018, organizado por la Fundación CODEA. Lo ganaron a nivel nacional. Y este concurso les dio la posibilidad de ir a competir, de ir a competir a Estados Unidos. Y llevaron su idea, y bueno, no menciona el artículo que hemos estado leyendo estos días. Hemos estado en contacto también con Juan, que hemos estado llevando a cabo otros proyectos con el profesor Juan, el proyecto de instalación de habilidades emprendedoras en jóvenes estudiantes de Ñuble, también con chicos de allá del Liceo Polivalente Bicentenario San Nicolás. Recalcar, Eli, tal vez, voy a hacer una salida aquí de lo que veníamos comentando, recalcar todo el ecosistema de innovación, de emprendimiento, todos los talleres que tienen ahí en el colegio, las facilidades que tienen para que los chicos puedan ser un poco más disruptivos y no solamente ir por la educación tradicional, por estar en la sala escuchando a un profesor frente a la pizarra, sino estudiar otros temas. Allá los chicos desde muy tempranas edades tienen talleres de robótica. Entonces, me parece que lo que se está haciendo allí es muy relevante para esta educación un poco más transformadora, un poco más creativa y darle las herramientas a las chicas y a los chicos que desde pequeños puedan emprender, puedan ser innovadores. Volviendo al punto. Me llama mucho la atención, una vez ellos avanzados en este proyecto, se encontraron con una dificultad, Eli. La dificultad de que no podían generar una empresa porque son menores de edad. Porque para poder formar una empresa en Chile se necesita ser mayor de 18 años. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿A cuál conclusión llegaron junto con su profesor? Bueno, hacer parte a los padres y que a través de los padres pudieran formalizar una empresa para poder empezar a trabajar y para poder postular, por ejemplo, a fondos de Corfo. Corfo ya me parece que le aprobó presupuesto para poder ayudarles. Esto en el marco del concurso Semilla Inicia. ¿Ya? Entonces, aquí hay otro aspecto interesante. Cuando nosotros tenemos buenas ideas, existe financiamiento para eso. Para nuestras amigas y amigos que nos escuchan, hay muchas fuentes de financiamiento para sus emprendimientos, para sus ideas. Hay otros concursos también que existen para esto. Entonces, por ahí tal vez nuestros padres, nuestros abuelos no tenían las mismas oportunidades que nosotros tenemos. Aprovechemos esas oportunidades, tal cual como la están aprovechando estos chicos, ya estos chicos de acá del liceo que después posteriormente tomaron clases de programación en la Universidad del Biobío, se especializaron un poquito y tienen una idea un poco más acabada, un prototipo un poco más acabado que quieren llevarlo ahora a una producción un poco más masiva. Entonces, cuando hay buenas ideas, se puede avanzar, como es el caso de estos chicos de San Nicolás. Entonces, amiga, amigo que nos estás escuchando, tú puedes avanzar, al igual que ellos. Puedes postular algún fondo concursable, al igual que ellos. Puedes adjudicarte este fondo concursable. Tenemos fondos en, bueno, Corfo, por excelencia. Tenemos fondos también en Fosis. Tenemos fondos en Cercotec. Y tenemos otros fondos en otros concursos de ideas. Llámese Brain Chile, llámese Jam Chile, perdón, llámese Ideas X de Santander, etcétera. O sea, hay muchas posibilidades hoy en día para poder avanzar con los fondos concursables y para poder financiar nuestras ideas de negocio.
Totalmente, ¿cierto? Nuestro país está dando una gama, ¿cierto?, de oportunidades para los jóvenes que debemos aprovechar. Y yo les motivo a seguir sus pasos. Ellos, sin limitantes de edad, sin limitantes de nada, ellos empezaron a avanzar y es súper progresivo. Si ustedes se fijan, ellos primero ven una necesidad y luego van avanzando. Quizás ellos no tenían todas las herramientas, después tomaron después fondos, etcétera, pero fueron ahí paso a paso. Entonces, lo primero, como ahí decía Gerson, lo primero siempre es identificar la necesidad y ahí se irá viendo cómo no se limiten. A veces, muchas veces pensamos en el momento que planteamos que vemos la necesidad, ya pensamos a futuro y decimos no, es que no lo vamos a poder hacer. Después lo vamos a ir mirando paso a paso. Entonces, si nosotros ya tenemos una idea, bueno, vamos avanzando, ¿no? No, ya como que terminamos la carrera derrotados y dijimos ya no vamos a poder llegar hasta el final porque y nos limitamos nosotros mismos. Hoy en día hay muchas oportunidades, como tú lo dices, y hay que aprovecharlas sin duda. Hay que aprovecharlas porque yo sé que quienes nos escuchan tienen buenísimas ideas. Y si no, la idea es que estos podcasts también les abran la mente y empiecen a ser más perceptivos, empiecen a ser curiosos, como lo hablábamos también anteriormente. empiezan a ser curiosos y a ver las necesidades. Y qué lindo si es que es una necesidad que puede ayudar a personas que en la sociedad quizás muchas veces se ven, es cierto, disminuidos o que no se les toma tanta importancia. Hay mucha necesidad en nuestro país, sobre todo, hay mucha necesidad. Entonces, tengamos los ojos más abiertos, los oídos también bien atentos a esas necesidades, porque sin duda nosotros podemos hacer agentes de cambio en esos aspectos.
Tal vez alguno de nuestros amigas y amigos que nos escuchan se puede estar preguntando, bueno, ¿y cómo detectamos esa necesidad? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que una de las formas, tal vez un primer acercamiento a estas necesidades, es lo que nos plantea los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantea la ONU, en verdad. Son 17 objetivos, ya como este marco para poder analizar las problemáticas que existen a nuestro alrededor. Y, por ejemplo, dentro de ellas, el objetivo número 10 es la reducción de desigualdades. Y dentro de esa reducción de desigualdades probablemente podamos enmarcar lo que están haciendo estos chicos de San Nicolás. O tal vez en el objetivo número 4, de educación de calidad. ¿Te fijas, Eli? O sea, a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible podemos generarnos como una especie de marco en nuestra cabecita y poder darnos cuenta cuáles son las necesidades que están a nuestro alrededor, si es que no es un poco difícil, ¿ya? Y a partir de ahí comenzar a trabajar. Entonces, hay toda una línea base. No es que vamos a empezar de cero. Tenemos esta línea base, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y desde ahí comenzar a trabajar en un proyecto, en una idea de negocio que tenga un sentido social. Vamos a hablar un poco de innovación social con nuestro entrevistado. Ahí Valentina está preparando esa entrevista. Y en el sentido también de que, chicos, nosotros estamos llamados a ser, como decía Elizabeth, a ser agentes de cambio. Y si estamos llamados a ser agentes de cambio, no es porque tengamos todas las herramientas para ser agentes de cambio, no. Es porque hay muchas necesidades a nuestro alrededor y las personas realmente necesitan que nosotros podamos ayudar. Tal vez nosotros tenemos muchas más posibilidades que ellos. De allí la importancia, una vez más, de que podamos resolver problemáticas de nuestro entorno. Y que a partir de esas problemáticas generemos soluciones que ojalá sean sociales y que aporten al triple impacto que ya hemos hablado en capítulos anteriores, ¿cierto? El aspecto económico, el aspecto social, el aspecto medioambiental. Así que esa es la invitación para nuestros amigos que nos escuchan el día de hoy.
Así es, y yo creo que nuestro invitado también nos va a ayudar a apoyar en algunos conceptos. Él conoce mucho de innovación social, ahí Valentina, y ahí él también se va a presentar, nos va a comentar un poquito. Él es amigo de la casa, ¿cierto? Es de casa más bien. Así que vamos a invitar ahí a Valentina, que tiene a Felipe Lobos, y él nos va a hablar sobre innovación social.
Así es, Gerson y Eli, hoy nos acompaña un invitado muy especial porque además es alguien de casa, de aquí de nuestra querida UNACH. Y en breves segundos se le dará el pase para que él mismo pueda presentarse, contarnos qué hace, a qué se dedica y así nuestros amigos quienes nos están escuchando hoy puedan conocerlo también.
Bien, muchas gracias. Gracias, Gerson, gracias, Eli, gracias, Vale. Saludar también a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan. Mi nombre es Felipe Lobos. Trabajo en la Universidad Adventista, como bien decían. Trabajo en la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Relaciones Estratégicas. Soy director del área de Relaciones Estratégicas, pero además trabajo como docente en la Facultad de Ingeniería, en la línea de Emprendimiento e Innovación. Soy ingeniero comercial de profesión, hice una maestría profesionalizante en la Universidad de Salamanca sobre innovación social. Así que aquí estoy dispuesto a poder ser parte de este podcast.
Así es, muchas gracias Felipe, nosotros igual te agradecemos porque puedes estar aquí acompañándonos y fortaleciendo todos estos aprendizajes, conocimientos y experiencias para nuestros amigos que nos escuchan en cada capítulo de podcast. Me comentabas un poquito fuera de cámara acerca de tu línea de expertise, ¿verdad? Tengo entendido que tienes un magíster en innovación social y te cuento que hace breves minutos Gerson y Eli nos comentaban la importancia de lo que es la innovación y que fuertemente se está vinculando con otros aspectos como lo social, lo ambiental. Y ya que tú eres el experto, ¿por qué no nos comentas un poco qué se trata la innovación social? Quizás hay amigos que no tienen muy bien claro lo que es el concepto, hay quienes emprendedores que quizás están aplicándolo en sus negocios y tampoco saben muy bien, así que te dejo para que nos puedas comentar acerca de esta área tan importante en emprendimiento e innovación.
Sí, bueno, podemos decir que quizás existe un poco de sesgo al momento de definir o de entregar una aproximación teórica puntual o específica sobre la innovación social. Es un término que está acuñado por varios catedráticos, varios autores que han encontrado ciertas experiencias y han podido presentar una definición. Por lo tanto, cierto, creo que muchas definiciones que hay pueden ser bastante utilizadas y pueden ser claras para definir la innovación social. Nosotros trabajamos con los chicos de ingeniería comercial un poco sobre la base de esto, de poder tomar todas estas aproximaciones que existen sobre la innovación social para luego transformarlas en una definición propia. Y creo que un poco respecta a eso el objetivo también de la innovación social, empoderarse y apoderarse de esta. De todas formas, cierto, dependiendo de la visión y de la línea de cada uno, hay definiciones que te hacen más juego y hay definiciones o aproximaciones teóricas con las cuales tú te sientes más identificado. Me gusta mucho una que propone la CEPAL, o que propuso la CEPAL hace un par de años atrás, la Comisión Europea hace unos años atrás, sobre, parafraseando, cierto, cómo encontrar nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales que no están siendo adecuadamente cubiertas por ya sea el mercado, el sector público, el sector privado, y buscar la forma, cierto, de producir en la medida de lo posible los cambios de comportamiento necesarios o capacitaciones de la ciudadanía, generación de nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración. Me gusta esa aproximación en relación a esto de poder satisfacer las necesidades sociales, pero a medida que esto se ha ido presentando y se ha ido, digamos que se ha transformado como un actor relevante en la sociedad, por ahí también podemos encontrar otras definiciones que apuntan desde lo específico a cómo satisfacer las necesidades sociales. De hecho, justamente tenemos un catedrático chileno de la Universidad Católica que un poco aborda de esta perspectiva de poder satisfacer las necesidades sociales de una manera más específica, y él, también parafraseando, ¿cierto?, nos brinda esta explicación de introducir algún producto, servicio o procesos o modelos novedosos, ¿cierto?, innovadores que puedan crear valor para la sociedad. Buscar satisfacer una necesidad social de mejor forma que soluciones existentes, que puedan existir ya en el mercado. Ahora, lo que sí podemos quizás determinar de manera transversal, que las innovaciones sociales tienen algunas características que la diferencian quizás de otras, digamos, que acciones sociales como empresas sociales o emprendimientos sociales, que va muy ligado también a lo que es meramente la innovación. Esto de poder ser durable en el tiempo, tener un impacto escalable y de alguna u otra forma, ¿cierto?, promover y fortalecer, digamos, que la participación, en este caso como es social, de la propia sociedad o comunidad donde se está insertando, según este profesor, este nuevo producto o este nuevo servicio o proceso novedoso que la sociedad necesita, y que, llámese desde la perspectiva de alguien que está inserto en la sociedad y que está viviendo este problema, que es parte de la problemática, ¿cierto?, la propone como solución, o llámese también desde la perspectiva de alguien que está fuera, que no está inserto en la problemática, pero que la observa y que puede tener la posibilidad de contribuir a través de la innovación social.
Vale, me queda súper claro. Al final es como poner nuestras ideas, ¿verdad?, al servicio de los demás. Por ahí va la cosa, ¿verdad?, si no me equivoco.
Evidentemente, la idea es poder, ¿cierto?, contribuir a la sociedad, pero no de una manera aleatoria, o sea, no es claro, random, digamos, no es azaroso, es bien intencionado. Y por ahí, ¿cierto?, podemos, sin hacer ningún match político ni actual, ¿cierto?, identificar varias necesidades que tiene la sociedad, la más de, no sé si de moda es la palabra, pero digamos que la más que está presente, medioambientales, por ejemplo. No hemos observado como sociedad de que hay un impacto medioambiental producto de decisión económica, de decisiones de desarrollo y de crecimiento que lamentablemente han afectado a, como bien decía, nuestro medio ambiente. Por lo tanto, nosotros como sociedad nos hemos dado cuenta de que hay una problemática, de que podemos, a través, cierto, de agregar valor al sistema, ya sea con productos, con servicios, con modelos, con pensamiento, como agregar valor para dar solución a estos problemas. Entonces, por ahí va un poco orientado a lo que podemos trabajar en innovación social. Tiene varios constructos en el sentido de que no podemos quizás encasillarla en una definición meramente económica de producto o servicio, no podemos encasillarla en una definición meramente de lo sociológico o desde lo psicológico, porque incluso hasta desde esa perspectiva se podría abordar, pero sí creo que una intersección de todas estas constructos nos podría ayudar como para tener una visión clara y luego poder aplicarla según también entendido producto de este ecosistema emprendedor, nuestra misma formación profesional.
Sí, me parece súper lo que comentas, Felipe. Y la verdad es que me gusta que desde tu área puedas transmitirnos esto, porque sé que podrías estar aquí como una hora, una jornada entera hablando bien de este tema, pero con lo que ya comentaste nos queda súper claro. Y en la misma línea quería hacerte una consulta. Pasa que como profesor, como director, ¿verdad?, de Relaciones Estratégicas, has tenido la oportunidad de participar en proyectos, otras instancias con la comunidad, y aquí en específico de Ñuble, de nuestra región. ¿Cómo ves tú el ecosistema emprendedor acá en nuestra comunidad?
Bueno, creo que una de las cosas que promueve un ecosistema la colaboración y yo por lo menos en el ámbito de mi trabajo es lo que he podido observar en relación a que distintos proyectos que hemos ejecutado y que van en la línea de también de poder tener un impacto social lo hemos co-ejecutado con las distintas universidades que están en la región, Santo Tomás, la U de Conce, la UBB, en su momento también se trabajó con INACAP. Entonces eso habla de que hay un ecosistema que se está formando, que está pensado, ¿cierto?, en las bases de un ecosistema ambiental en donde podemos trabajar de manera abierta y colaborativa, y eso sin duda que va a ser beneficioso para nuestra región. Nuestra región tiene, creo que, bastantes necesidades sociales que cubrir, población adulta que necesita, por ejemplo, manejarse el lenguaje digital. Me podría explayar en más detalles o en más ejemplos, pero no es la idea para que aprovechemos bien el tiempo. Pero finalmente es la responsabilidad que tiene el ecosistema emprendedor de la región de poder cubrir estas necesidades a través de la creación de valor, a través de proyectos, a través de productos, servicios, a través de, qué sé yo, el mejoramiento del sistema, no lo sé, para poder contribuir a nuestra nueva región y poder, cierto, trabajar también en base al bienestar social y que podamos ser una región que pueda prosperar en el futuro.
Exacto, hay potencial aquí en la región y, como bien mencionabas, uno de los pilares tiene que ser el trabajo colaborativo. Y así como tú nos estás acompañando, otros invitados también nos han hecho esa mención, y es súper bueno que al final estemos la región, sus actores clave estén bien alineados para trabajar de manera conjunta y así fortalecer el ecosistema emprendedor. Pero además, nos gustaría hacer una inclinación a nuestros amigos que nos están oyendo, ya sean jóvenes, alumnos quizás tuyos, de Gerson, no sé, comunidad en general aquí de la región que quiera emprender o que esté emprendiendo y quiera agregarle valor, como decías tú, a sus ideas, a sus pymes, negocios. ¿Qué tips, qué consejos les puedes dar tú, Felipe, a ellos que nos están escuchando hoy?
Sí, bueno, quizás reiterar un término que hemos acuñado con los chicos de ingeniería comercial y con tal auditor a los que le hago clase sobre la responsabilidad que tiene hoy un emprendedor, pensando en el contexto en el que nos encontramos, porque finalmente es una responsabilidad que todos tenemos, pero en esto de jóvenes que están en el camino de emprender o que ya están emprendiendo, la responsabilidad de poder ser agentes de cambio. Y creo que va muy ligado también a todo lo que hemos conversado sobre la innovación social. De hecho, sin ir más lejos, el Ministerio de Economía en su momento, en una publicación que hizo, hablaba sobre cómo los emprendedores sociales son los principales agentes de innovación. El Ministerio de Economía, perdón, ve en los emprendedores sociales quienes tienen la mayor posibilidad o tienen las mayores oportunidades de poder transformar por medio de la innovación nuestro país y tener o buscar quizás en este caso el impacto o el triple impacto que se espera y que se necesita. Entonces, en ese sentido, creo que solamente motivar a los chicos a que puedan considerarse como agentes de cambio, que puedan considerarse como actores relevantes de la sociedad, actores sociales relevantes, y que a través de su emprendimiento puedan contribuir al bien común, a un bien común pensado, ¿cierto?, poniendo como en énfasis las problemáticas sociales que no están siendo cubiertas. Y dicho sea paso, quizás me voy a extrañar un poco, pero voy a tratar de ser breve, esto de la innovación social, que puede ser en producto, en servicios, a través de sistemas, etcétera, tiene también la posibilidad de, inclusive, hacer políticas públicas. De hecho, existe un fondo que se llama InnovaFosis, que va orientado a eso, a presentar ideas o proyectos de innovación social en áreas que determina el proyecto, evidentemente, que puedan pasarse a políticas públicas. Este año, si no mal recuerdo, con Gerson lo observamos, trabajamos en eso, habían para realizar políticas públicas por medio de la innovación social con mujeres en términos de medio ambiente, en términos de energía, uso energético. Por lo tanto, no solamente ahora ya el mensaje, ¿cierto?, para los jóvenes, sino para cualquiera, para todos. La innovación social es una herramienta que nos permite poder trascender de una manera bastante positiva en nuestra sociedad, hasta inclusive, ¿cierto?, en una política pública.
Así es, Felipe, muy bien lo mencionas y yo sé que de verdad tienes mucho que compartir, pero el tiempo ya se nos acabó de hecho, pero gracias por todo tu contenido el día de hoy. Yo sé que nuestros amigos quedaron motivados, quedaron bien instruidos en cuanto a la innovación social y a lo que estamos llamados a hacer hoy, que son agentes de cambio. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Felipe, y a nuestros amigos, y siempre dejándoles la invitación de que puedan prender y emprender. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Valentina, muchas gracias, Felipe, por todos aquellos consejos que nos diste, por toda esa información muy útil para nosotros asociada a la innovación social. Y como ya lo mencionábamos antes, para mí la conclusión es que seamos agentes de cambio. Somos llamados a ser agentes de cambio y debemos ser actores relevantes dentro de esta sociedad. Al menos yo quiero ser un actor relevante en esta sociedad.
Nosotros todos, los chicos, chicas que nos escuchan, están llamados en algún momento a ser líderes, ¿sí? Tal vez nos escucha alguien de la facultad de salud, alguien que estudia alguna carrera relacionada con educación, con ingeniería, con diseño, con arquitectura, teología, etcétera. Todos en algún momento vamos a ser líderes en nuestros ambientes que nos movemos. Ahora, ¿qué tipo de líder vamos a ser? ¿Un líder que sirva, que se haga parte del servicio a otras personas, o un líder que le gusta que le sirvan a él? Yo creo que también es un llamado a nuestros amigos. El servicio tiene que ser un servicio totalmente honesto, pero que esté al alcance de las personas y nosotros podamos poner nuestro servicio, nuestro rol, nuestra jefatura, nuestro liderazgo al servicio de otras personas. Por ahí alguien decía, una persona que no sirve, no sirve. No sé si se entiende la frase, yo creo que da para entender, una persona que no sirve, no sirve. Es decir, estamos llamados a ser agentes de cambio, pero podemos comenzar hoy, en nuestras esferas de acción. Así es que me parece que esa es la principal lección que podemos sacar de nuestro podcast Prende y Emprende el día de hoy.
Así es, totalmente. Así que agradecemos también a todos los que fueron participantes del día de hoy, los que nos ayudaron, porque estuvo muy bueno este podcast, así que ahí a reflexionar cada uno, cómo estamos haciendo agentes de cambio. Todos somos líderes, cualquier persona, a veces uno tiene hasta un primito que te imita, así que todos podemos, ¿cierto?, liderar y que nos inviten algunas personas y de buena manera. Así que, bien, ya se nos pasó nuevamente nuestro podcast Prende y Emprende, como les motivamos siempre a compartir este podcast, compártanlo con sus amigos, porque sin duda va a ser de gran ayuda también para quienes nos escuchan.
Pasa muy rápido el tiempo, Eli, pero bueno, ya pasó el podcast, así es que ha sido un lindo programa el día de hoy, espero les haya gustado. Un abrazo grande a todos y nos encontramos en el próximo capítulo de Prende y Emprende.
Chao.
fue Prende y Emprende del Centro de Innovación y Emprendimiento de Universidad Adventista de Chile. Gracias por sintonizarnos.